más tiempo en contra.
Digamos, en el marco de un eventual juicio político que está impulsando el sector de la oposición, ellos esperaban que se pueda realizar una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que está, digamos, en receso parlamentario, pero finalmente no obtuvieron los votos suficientes. Entonces, por de pronto, se salva Sandra Quiñones, cuya gestión nuevamente está en el ojo de la tormenta después de la detención de Efraín Alegre, quien sigue recluido en la agrupación especializada, al menos es la decisión que tomaron las autoridades judiciales de mantenerlo a él a instancias, digamos, de la agrupación especializada, mientras sigue toda la investigación en torno a esto que cuestionan justamente en manejos administrativos en el PLRA. Entonces, digamos, en el ámbito político podemos decir que son dos situaciones que marcan prácticamente ese punto de inflexión y que por de pronto al menos se salva por un lado la fiscal general Sandra Quiñones y Efraín Alegre se mantiene, digamos, esperando seguramente alguna resolución que pueda beneficiarlo. Pero también en ese punto hay que considerar, Emilce, que la esposa de Efraín parece que va a ser la candidata finalmente. No sé si viste que está haciendo mucho ruido, mucho discurso, con un tono más político más allá de y que prácticamente apunta a eso, ¿verdad?
Claro, el discurso que toma esa consistencia, ¿verdad? Una variante que no deja de llamar la atención.
Llama la atención.
Considerando que también era y es una persona que sin lugar a dudas está dentro de lo que es esa articulación interna del oficialismo liberal, sí. Que no deja de llamar la atención también, porque ¿cuántos periodos partidarios y siguen ellos allí copando
lo que
ese
ellos
espacio
critican muchas
sin democracia,
veces también,
cayendo en el mismo, como decimos, en la incoherencia?
Totalmente. Y por de pronto, y vemos también lo nuevo, es que Salim Buzarkis se alió con el yanismo, ¿verdad? Y sí. que él va a estar, digamos,
llamativamente.
Sí, postulando
él
también.
Él estaba
para
en la Fuerza Democrática, ¿verdad? En el sector de la oposición liberal. Sería interesante también ver la posibilidad de hablar con el senador, que por cierto hace unos días no está interviniendo mediáticamente, parece que se llamó a silencio por las presiones que existen y de hecho también última hora extrae parte de ese análisis.
Claro, que él al menos se proyecta para la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico en alianza con el sector del illanismo. Eso es lo concreto al menos ya de cara a lo que va a ser las internas partidarias dentro del PLRA. Y los colorados están a full también con todas las inscripciones. Eso se cerró el pasado 8 de febrero. Ya están en campaña. Vemos ya los candidatos que están en pugna. Por un lado en Asunción, donde va a ser la puja más fuerte. Tenemos al actual intendente Nenecho versus Daniel Centurión, que tiene el apoyo del presidente de la República. Y el tercer candidato, que es Martín Arévalo. Todas las movidas.
Pareciera ser que, bueno, la tercera fuerza, la que buscaría, ¿cómo se
dice?
Puede
marcar, ¿verdad? Sí, puede marcar también.
Balancear un poco ese equilibrio entre ambos sectores. Por un lado, el candidato de Cartes y por el otro lado, el candidato de Mario Abreu. Y en medio lo tenés a Martín Arévalo buscando de alguna manera equilibrar. Por lo menos, vamos a ver hacia qué bando.
Sí, por de pronto él tiene una postura bastante crítica contra el actual intendente de Asunción.
Y hay muchos sectores también que le critican a él, ¿verdad?
Sí,
por cierto.
Nuevamente.
Que fue muchas veces concejal y que resultados como edil de la capital. Incluso le cuestionan a él, allá en la zona de Itaputapunta, donde vos sabes está el mirador, allí en la zona donde se está desmoronando y hay un riesgo, los vecinos mismos reclaman que en su momento, cuando él fuera concejal, hubiera ayudado, ¿verdad? En parte, a acompañarlo. Después se fue al Senado y se olvidó prácticamente.
Ah, o sea, ese es uno de los reclamos
y
que le hacen a Martín.
Viene otra vez
mucho tiempo
a ser candidato,
concejal.
Sí. Entonces, hay que valorar un poco entre el dicho y el hecho, ¿verdad? De cada candidato que hoy está tratando y otra vez de llegar a la Junta Municipal, ya sea de Asunción Central y todo el país. Hablamos de Asunción, en este caso, 68 barrios, 24 bancas, cada salario millonario.
24 millones creo que
imagínate,
es el salario,
¿verdad? No, y eso más seguro, porque acordate que siempre hay negociaciones.
Totalmente.
Y hay acuerdos. hay negocios que manejan estas personas y acá el interés es monetario, no es luego ni siquiera servicial, ¿verdad?
¿O por qué te reigo? Porque es discurso nada más que quieren trabajar
Te manipulan, pues.
Te tiran la fórmula mágica que van a solucionar los problemas, ¿verdad? Y eso se replica en todos los municipios.
Y vos sos utilizado, ¿verdad? Tu voto se usa.
Y yo creo que la gente ya no es tan tonta.
Yo quiero creer que no.
Esperemos que no. Hablabas de acuerdos, y para cerrar el tema de los acuerdos en Asunción, los cambios. ¿Te acuerdas que hablábamos justamente que Brunetti el sábado pasado manejaba ya para ser ministro de MITIC? Se confirma eso el lunes, inclusive ella juró el martes.
Aquí se adelantaba esa información.
Sí, esa jugada se da en el marco de justamente las elecciones municipales, porque Daniel Centurión necesita fortalecer su campaña con acuerdos que se están dando. Por un lado, Brunetti renuncia a su candidatura para asumir el cargo como ministro de MITIC, y considerando también que él hizo prácticamente 2 años, estuvo haciendo campaña para posicionar su figura en Asunción, ¿verdad? Yo creo, y me dijeron, que Brunetti, más allá del cargo que ahora está ocupando en MITIC, él apunta justamente ya a lo que va a ser el 2023, ya sea una banca en el Congreso o de repente otras posibilidades que se puedan dar.
Su protección desde la función pública, un cargo tan sensible como es el área de la comunicación.
Claro, que es un punto
los
débil
del
gobierno.
Errores del Ejecutivo que cada vez más se iba amarrando, ¿verdad? Uh-huh. Lo último fue aquel hecho repudiable, ¿verdad?
Lo que ocurrió.
Lo del señor juez.
Sí, eso fue lo último. Ahora se aguarda otro cambio, que sería de la ministra de la Mujer. Nilda Romero, dicen que ya va a ser apartada del cargo, y se menciona que Carmen Alonso, que es actual titular de
Nilda Romero, ¿de qué cupo es?
Ella siempre estuvo también, digamos, dentro de lo que es el apoyo al presidente Mario Abdo Benítez, pero muchos dicen que está muy pegada a Martín Arévalo. No está tan comprometida con lo que es la campaña de Dani Centurión. Lo contrario con Carmen Alonso, que también siempre estuvo en el oficialismo, pero inclusive podemos observar que ella ya está trabajando por la candidatura de Daniel Centurión. Es un nombre que se baraja porque también no es la única. La esposa del diputado Hugo Ramírez también se estuvo conversando o comentando durante la semana que también tiene interés en ir en esta cartera, que es estratégica. Vos sabés que es lo que es manejar la cartera de la mujer. Por un lado tenés un buen presupuesto y también te visibiliza políticamente haciendo un trabajo con este sector. O sea,
claro, con temas sociales asociados a la mujer, la cuestión de género es un trampolín para muchas personas que quisieran incursionar y avanzar, ¿verdad?
Exacto. Y el otro cambio, que no puedo hurgar mucho todavía, esta nueva titular de Defensa Animal. Fue designada, pero creo que empezó con el pie izquierdo, porque estuve leyendo también que ya hubo críticas porque le estaban esperando las asociaciones de animaleros y ella no aparecía. Y después dice que apareció con una patrullera ya, imagínate.
¿Qué?
Y le dijo que recién el martes ella asume.
¿Y por qué aparece con una patrullera?
Y no sé si tenía miedo a un scratch, porque ni siquiera estaba empezando, imagínate ya así. Y fíjate en la red ya.
Sí, estuve mirando. Quería saber nomás tu impresión. Decime en este caso, ¿o voy a decir que se fue a capturar animales?
No, nada que ver.
Con el apoyo.
Están enojados, así que vamos a ver qué pasa el martes cuando hable con los referentes también.
Imagínate, todavía no empieza y ya.
Ya empezó con el pie izquierdo. Bueno, son los cambios que se esperan. Ahí lo Alejandro Peralta Bierzi, que también iría ya a la dirección de comunicación social de Itaipú. 90% indican que ya está eso. Seguramente están esperando el momento ya para que eso se pueda concretar.
Esa es la información en esferas del Poder Ejecutivo. Y le tenemos en línea al señor. Sí, quería conversar con él porque vos sabés, Roberto, que estamos en medio de la intensa actividad electoral y también cómo va el sistema de lo que va a ser la elección, ¿verdad? El voto. ¿Cómo se está desarrollando ese proceso? Porque van a ser internas simultáneas, ¿verdad?
Y un punto central, la ley de financiamiento político. Justicia Electoral estuvo trabajando muy de cerca en los últimos días con CEPRELAT ya para el tema de la reglamentación, porque eso creo que va a estar ya en vigencia lo que va a ser en las internas coloradas.
Y de ello queremos hablar con el señor Carlos María Gubetich, que está en línea desde la Justicia Electoral. Queremos conocer un poquito aspectos relacionados al proceso de votación. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está, señor Gubetich? Roberto Emil se le saluda. Vamos a intentar.
Está viajando.
Ah, está en movimiento.
Sí, está en movimiento y vamos a ver si recuperamos, porque viste que también cuando uno está viajando.
Pero no se corte, dijo luego, ¿verdad?
Sí, exactamente. Vamos a retomar. Bueno,
financiamiento político.
Eso es clave. Clave.
Por ejemplo, porque Juan Pueblo quiere ser candidato. Uh-huh.
Roberto ¿De dónde a intendente o a concejal?
No, después no va, pero
¿quién
va,
le financia?
A la diputación.
¿Quién
no,
le financia?
Ahí está tu tema.
¿Quién me financia? Uno.
¿De dónde sacan la plata?
Claro, primero ver los financistas.
O sea, pregunta sencilla.
Sí.
¿Y cómo justificas eso?
Todo tenés que justificar.
¿Seguro?
Gastaste, ponele.
Mil millones.
En publicidad gasté tanto, supongo que va a discriminar.
Claro, 300 millones.
Qué sé yo, una actividad de concentración política, etc. Sí. Afiches, remeras, todo
calle,
tiene que ahora
todo.
Estar consignado en dentro de lo que engloba esta nueva ley de financiamiento político. ¿Quién es mi financista? Eso también. Y supongo que eso va a estar visible para todos, para cualquier ciudadano que quiera también conocer. No, es que tenés que famoso ley de acceso a la información.
¿Tiene qué?
Y después te ponen trabas y ahí ya sabemos la historia.
Carlos María Gubetich, ¿qué tal? ¿Cómo está? Roberto de Milce, le saludamos. Buenas tardes.
Un saludo para vos, para la audiencia.
Bueno, hace semanas hablábamos, don Carlos, con relación a todo este proceso de cómo va a ser justamente la jornada electoral de las municipales, de los partidos, cómo están trabajando para que, bueno, esto se asimile, viendo que va a ser una temática compleja y que va a requerir de mucha paciencia también.
No, está complicado.
Sí, es que está en ruta, ¿verdad? Sí, está. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer un último intento, Jorgelina, y si... ¿Verdad?
Si no, después.
Y si no, vamos a intentar más adelante. Pero es importante saber porque imagínate los aspectos que esto... Bueno, a ver, yo creo que después de este proceso de elección error,
sí,
con el voto electrónico, las papeletas, el electorado sabe cómo
hay
votar,
que enseñar el voto electrónico también.
Solo
a la
hay
gente
que mostrar,
hay que hacer,
¿verdad?,
una buena campaña al respecto. Está también Cristian Ruiz Díaz, veo que es el encargado de la parte de financiamiento político de la justicia electoral.
Que podemos, sí, ahondar
Cristian
con...
Ruiz Díaz es uno de los referentes,
sí, por ahí,
sobre el tema, para saber cuándo sale la reglamentación. Tiene que salir la reglamentación.
¿CEPELAT, justicia electoral?
Sí, son los, creo que tributación también estuvo trabajando en los
sí,
últimos
días. Sí,
porque
el lavado de dinero y todo eso, sí. Narcotráfico, sí. Que no se filtra.
Se aguarda esa reglamentación, no sé qué están esperando, porque ya estamos prácticamente en mitad de febrero. Y bueno, después ya tenés cuántos meses, marzo,
hay que poner
abril,
en
mayo,
contexto,
junio,
¿verdad?, que los partidos cuatro tradicionales, Colorado, Liberal y los de la Tercera Fuerza, que son los bloques también de la oposición, van a las elecciones internas, cada partido, van a ser simultáneas. ¿Eso qué significa? No es que, por ejemplo, va a ser uno nomás, un partido político, van
no,
a ser
todos
los partidos. Imagínate lo que va a hacer esa cobertura.
Y va a estar interesante, seguramente vamos a estar centrados.
Con la modalidad del voto electrónico.
El voto electrónico.
Y el desbloqueo.
El desbloqueo también.
Porque es el voto preferencial, ¿verdad?
Sí.
Vos le vas a elegir a una persona, después para contar, para el escrutinio, lo que va a ser todo un proceso.
¿Y será que eso va a estar también en el día? Viste que nosotros antes teníamos ya...
Y supuestamente están entrenando para eso.
3-4 horas después del resultado ya teníamos prácticamente...
La transmisión de resultados.
La tendencia, ¿verdad? Que marcaba prácticamente ya el
electorales
resultado
preliminares,
electoral.
Que ya después determinaba, incluso en línea.
Sí.
O ya por
son
internet.
Son dos factores importantes que marcan esta
voto
elección.
¿Voto electrónico?
Financiamiento político. Puntos centrales.
Pero
lo que queremos saber,
un proceso
¿cuándo?
Penal en caso de que, por ejemplo, un candidato sea pillado infraganti de que metió en su bolsillo para hacer campaña plata de lavado de dinero, por ejemplo.
Las veces que yo conversé también con el ministro Arregui, él decía que, digamos, el control principal va a estar en manos de la justicia electoral y seguramente si hay esos indicios que vos estás diciendo, eso tiene que ser derivado también a los canales correspondientes, que serían el Ministerio Público, ¿verdad?
¿Será que van a ser implacables ellos con todos por igual? Porque imagínate vos, para recibir, por ejemplo, 20 euros, 30 euros te piden, te preguntan incluso si sos pariente de un parlamentario, te preguntan.
O sea, que mano dura con el ciudadano, ¿verdad? Que es lo que se cuestiona.
Sí. Y con los grandes lavadores.
No pasa nada. O sea, que...
¿Será que van a ser así
hacen
implacables?
Hacen la vista gorda, como se dice, ¿verdad? O sea, no, no es shame by aquí. Entonces,
y vos le decís prueba de fuego. De la casa de cambio donde vos te vas a traer el a retirar, ¿verdad? Y dicen SPLAT y BCP.
Sí, ambos. Y va a ser realmente interesante porque Paraguay, hay que recordar, está siendo evaluado, o bueno, está en un proceso de evaluación, los principales referentes de Gafilat, sí. Que tenían que empezar ya en marzo, creo que postergaron.
Sí, se está dilatando.
Sí, pero independientemente a esa postergación, Paraguay está, digamos, bajo evaluación internacional. Y eso va a marcar, digamos, un punto sumamente importante en el resultado que pueda salir de esa evaluación para ver si ingresamos o no en la lista gris. Y hay tantos hechos que no son nada favorables, digamos, para...
¿Qué
para
color de lista buena. Ya tenemos nosotros?
Y ahora estamos, digamos, relativamente fuera de eso, ¿verdad? Pero no sé por qué gris. Negro no tendría que ser, ¿verdad?
No sé. Mira, tu camisa de hoy justamente tiene ese colorcito medio, parece gris-blanco.
Sí.
Arrayita.
Pero no es negro ese, para mí que es negro.
Azul marino parece. Azul oscuro.
Sí.
Muy bien, te queda así, es como un tono fresco.
Fresco.
Sí, bueno, parece que te vas a ir a jugar tenis, ¿verdad?
Sí, voy a jugar tenis con las teclas después de esto.
Mentira. Vamos a una pausa. 2:28 p.m.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
No hay más dolor. No, no. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Mi situación cambió. Mis energías y mis fuerzas siento que regresan.
Con Z-Calmil, con Z-Calmil.
Voy a vivir, voy a salir, voy a seguir.
Con Z-Calmil, con Z-Calmil.
Ahora estoy mucho mejor.
Z-Calmil comprimidos, de venta libre en farmacias. Un producto de Laboratorios Indufar. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Buenos días, chicos.
Buenos días, profesora.
Con Banco Atlas, volvé a clases con todo. Con tus tarjetas de crédito de Banco Atlas, accedes al beneficio exclusivo de 6 cuotas sin intereses en todas las librerías y tiendas por departamentos del país hasta el 15 de marzo. Conoce las bases y condiciones accediendo a www.bancoatlas.com.py.
En los tiempos que corren, es más importante que nunca asegurar tu salud y la de tu familia por medio de una nutrición completa que incluye alimentos de calidad. En el frigorífico Neuland, seleccionamos cuidadosamente nuestros cortes de carne para luego envasarlos, siguiendo un protocolo muy estricto de calidad avalado por certificaciones nacionales e internacionales durante todo el proceso de elaboración de nuestros productos, para poder llegar a tu hogar y a tu mesa con un producto inocuo y de suprema calidad. Productos envasados al vacío de frigorífico Neuland, en los mejores supermercados de todo el país. Frigorífico Noila. Es sana, es rica y es nuestra.
La mejor tecnología, diseño y garantía. Con Speed es lo mejor. Speed es lo mejor. Calidad y economía, confort en tu día a día. Con Speed es lo mejor.
Electrodomésticos Speed representa y distribuye La Yuteña S.A. Atención, no te olvides de resguardar siempre tus datos. Recordá que no debes responder mensajes de textos sospechosos y menos si provienen de números desconocidos. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
Amor, no te olvides de lo más importante.
Para golpes, torceduras o dolores articulares, Mentovit Crema es un producto de Laboratorios Indufar CISA. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Oye, te Mentovit. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM-1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM.
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.
Escuchanos en la web www.monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino.
Dos de la tarde, 33 minutos, 31 grados temperatura actual en Asunción, el tiempo inestable. Todavía tenemos pronóstico de tiempo con previsiones de lluvias, ¿verdad? Y también con inestabilidad todavía. Vamos a algunos efectos, ¿verdad? Vamos a actualizar seguro en un próximo contacto con Meteorología. Está en línea ahora el representante de la Justicia Electoral del área de financiamiento, lo que mencionabas, Roberto, el señor Cristian Ruiz Díaz, que es el director de la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político de la Justicia Electoral. Roberto Santander, Emilce Aponte, le saludamos. ¿Qué tal, señor Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, Emilce. Un saludo para Roberto. Estoy a las órdenes para lo que pueda ayudar.
Bueno, queremos saber el marco legal que regula el control de la plata para gastar en las elecciones, y especialmente el candidato. ¿Cómo va a ser ese procedimiento de control? ¿De dónde sacan la plata? Si es dinero limpio, si es dinero sucio, ¿qué impacto eso va a tener en lo penal?
Sí, muy buena pregunta, Emilce. Bueno, nosotros estamos regidos dentro del marco de lo que establece la ley 6501/2020, en donde se hacen ciertas modificaciones al Código Electoral y a otras leyes que fueron estableciendo a lo largo del tiempo lo relativo al financiamiento político que data del año 2012 en adelante. Tenemos también dentro de ese marco las 40 recomendaciones hechas por el GAFI y su órgano contralor, que es el GAFILAT, ¿verdad?, que fue incorporado en el año 2010 ya por la ley 4100. También tenemos que ir teniendo en cuenta esas recomendaciones de modo a ir cumpliendo y así poder no dejar de pertenecer a esa zona gris, ¿verdad?, que tanto mal nos hace para conseguir los créditos blandos. Desde la Justicia Electoral tenemos conformadas dos unidades, una unidad de financiamiento político y una unidad de fiscalización del financiamiento político. La primera, la unidad de financiamiento político, es la que controla los gastos, o sea, cómo gastan los candidatos el dinero que tienen, ¿verdad?, dentro de la campaña electoral. Y la unidad que está a mi cargo es la que controla el origen del dinero, o sea, de dónde viene ese dinero. Y es ahí donde estamos trabajando ya arduamente, a punto de terminar, sobre una matriz de riesgo, que es la que nos va a establecer los lineamientos a fin de establecer el procedimiento a implementar para la verificación de esos ingresos. Les comento también de que este trabajo lo realiza la Justicia Electoral dentro del marco de su competencia. trabaja de manera conjunta, obviamente, con el órgano rector de investigación, que es la CEPRELAT, y también con la Secretaría de Estado de Tributación y la Fiscalía. Uh-huh. Así es, ese es más o menos un resumen general, Emilce, de nuestra función.
Sí, ¿qué tal, Cristian? Justamente sobre la reglamentación, porque se hablaba de que están ultimando ya la reglamentación, que se va a dar a conocer, supongo, ya en marzo, ¿verdad? Por lo que estás comentando, porque la idea de ustedes es que esto entre en marcha para las internas de los partidos.
Sí, bueno, la reglamentación que yo estaba, o sea, nosotros ya tenemos como justicia electoral una reglamentación que establece las etapas del financiamiento político, o sea, cómo debemos actuar y cómo se deben de mover, cómo deben rendir cuentas los candidatos. Eso ya está, ¿verdad? Eso ya está publicado, es la resolución número 1 de este año 2021. Uh-huh. Lo que yo te estaba hablando es una resolución interna que establece matrices, que establece la matriz de riesgo nada más. Uh-huh. Y aparte de esto, CEPRELAT también tiene que quitar, y está trabajando sobre esto, una regulación, una reglamentación que va a regir el compromiso de los candidatos de los partidos políticos con la CEPRELAT.
¿Y qué implica ese compromiso con la CEPRELAT?
Justamente la transparencia en el manejo del dinero, en el manejo de los fondos, la rendición de cuentas, la obligación de realizar auditorías internas y externas, y sobre todo la obligación de tener un oficial de cumplimiento, Roberto.
En este caso, Cristian, ¿se va a poder ver en internet, por ejemplo, quiénes financian las candidaturas, o sea, quiénes pagan por el candidato?
Nosotros de la justicia electoral tenemos dentro de la plataforma del sitio web, tenemos una plataforma llamada UNAFIT, que es un observatorio. En esta plataforma nosotros vamos a publicar de manera libre y gratuita para toda la ciudadanía todas las declaraciones juradas que presentan los candidatos. Pero como ustedes saben, los candidatos van a tener que presentar una declaración jurada de ingresos y gastos de campaña, que es lo que ellos van a declarar al momento de iniciar su campaña. Y eso nosotros vamos a levantar a la página web para que cualquier ciudadano lo pueda revisar.
¿Y eso cuándo, Cristian, se levanta? Porque ahora ya, digamos, empezó la campaña de la interna. ¿Ya tienen que empezar ahora a levantar o en qué momento eso?
No. Nosotros pusimos a partir del 6 de marzo porque la ley dice, fuera de que ellos, a partir de la oficialización de la candidatura, 5 días después de la oficialización de la candidatura, uh-huh, ellos deben entrar al SINAFIT, que es una plataforma, uh-huh, de ayuda, una, sí, plataforma nuestra que le ayuda a ellos a cargar y presentar su declaración jurada, y después nosotros levantamos eso después de un tiempo, que si mal no recuerdan 10 días, ¿verdad? Levantamos a los efectos de que la ciudadanía pueda ver.
¿Y qué va a contener exactamente, Cristian, disculpa que te interrumpa, qué específicamente, sí, va a contener esa información? ¿Declaración jurada?
Pues es una declaración jurada, se llama así, declaración de ingresos y gastos de campaña. Te digo rápidamente y de manera fácil para que se entienda.
Declaración de ingresos y gastos de campaña. O sea, lo que vos, sí, ¿en qué gastas?
Bueno, te explico también, Emilce. Yo, Cristian Ruiz Díaz, soy candidato y tengo en mi cuenta corriente 10 millones de guaraníes. Mm. Pero yo 5 millones de guaraníes es lo que voy a utilizar para mi campaña de inicio. Eso no significa que va a ser todo lo que voy a poder usar. Entonces, de ese dinero yo declaro en la casilla donde dice efectivo, que voy a usar 5 millones de guaraníes y voy a poner de dónde viene, que viene de mi cuenta bancaria. Si yo tengo 5 vehículos a mi nombre y yo voy a utilizar un vehículo para mi campaña, declaro también eso. Si tengo 2 casas y una voy a utilizar como PC, declaro solamente lo que voy a utilizar para mi campaña. Esa es la finalidad de esta declaración.
O sea que entonces uno ya tiene que decir, yo voy a gastar, 50 millones, no sé si toda mi campaña, o una parte nada más de lo voy a gastar.
No, realmente no es una proyección y una estimación de gastos, porque durante la campaña también el candidato va a poder seguir recibiendo dinero de acuerdo a lo establecido por la ley, uh-huh, pero va a tener que hacer una rendición de cuentas.
Que
hace es, con esta declaración, es una declaración inicial, lo que uno tiene al comenzar.
Sí,
no significa que no va a poder seguir recibiendo dinero. Claro que va a poder, uh-huh, seguir recibiendo dinero, uh-huh, pero de acuerdo a los lineamientos establecidos como con la ley. Ejemplo, todo el dinero, yo te quiero aportar a vos 30 millones de guaraníes para tu campaña. Yo estoy obligado a hacer vía transferencia bancaria, uh-huh, porque la ley dice que 21 millones de guaraníes para arriba todo vía bancaria. Entonces esa es una forma de darle trazabilidad al dinero.
¿Y si es menos? ¿Menos de 21?
Si es menos, se puede hacer en efectivo.
¿Y ahí no queda registrado o tiene que decir también?
Va a quedar registrado porque van a tener que hacer rendición de cuentas los candidatos. Hacer rendición de cuentas los candidatos, el movimiento, el partido, ¿verdad?
Y a partir de 21 millones sí tiene que ser ya a través de transferencia bancaria.
Siempre a través de transferencia bancaria, a partir de 21 millones de guaraníes.
Ok, ya.
Con un límite de aporte por aportante de 840 millones.
Por aportante hasta ese monto.
Hasta ese monto.
840. Que mucho lo...
millones de guaraníes. Sí,
sí. Ya es mucho. Bueno.
En política realmente no es tanto.
También. ¿Y qué más contempla lo que están trabajando ustedes, Cristian?
Bueno, realmente tiene dos etapas esto, ¿verdad? Toda la etapa de las internas, que por primera vez se van a aplicar en las internas, porque como recordarán, la ley anterior no establecía el control de gasto de las internas. Y obviamente después las municipales, que ya tiene otro tratamiento, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de lo que es el financiamiento político en estas internas, ustedes van a, como sabrán, vamos a implementar dos novedades más. Uno es el tema del desbloqueo, ¿verdad? Establecido por la ley 6318, para donde se dejan ya de lado las listas sábana para que la ciudadanía, el elector, pueda elegir de manera preferencial a sus concejales municipales.
Sí.
Y con el agregado de que esa elección la vamos a realizar con máquinas de votación.
El sistema electrónico, ¿no?
El sistema electrónico. En las 261 ciudades donde vamos a realizar las elecciones.
Y la declaración esta que tienen que hacer va a ser, digamos, cada candidato, no va a ser por lista.
No. La declaración la realiza cada candidato, titular y suplente. Porque con esas declaraciones el movimiento va a poder obtener su RUC. Esas declaraciones tienen que enviar a la SED. La SED va a verificar de que estén todas las declaraciones de los candidatos del movimiento y ahí le va a otorgar un RUC. Con el RUC recién el movimiento va a poder solicitar su cuenta bancaria, porque se tiene que hacer a través de una cuenta bancaria creada para este efecto.
Y el RUC va a ser independiente al RUC que tenga cada uno, ¿verdad? O sea, se le crea uno específico.
Del movimiento.
Del movimiento.
El RUC va a ser del movimiento. Y si Cristian Ruiz Díaz recibe dinero de Juancito Pérez, Cristian Ruiz Díaz le tiene que entregar a su administrador de campaña el dinero, y el de administrador de campaña deposita en la cuenta del movimiento y después le vuelve a retornar al candidato. Eso para darle trazabilidad al dinero.
Ya. O sea, va a ser realmente interesante todo el sistema que se va a estar implementando. ¿Y qué tal están, Cristian, ustedes en materia de control? ¿Van a tener la capacidad de hacer un control, digamos, amplio? Porque no sé cuántos candidatos vamos a tener.
Sí, muchísimo. Bueno, mira, nosotros tenemos... El trabajo es conjunto, es multiinstitucional. Porque no solamente está la justicia electoral, sino también está la FED, está la superintendencia de bancos, está la fiscalía. Son varios los órganos que trabajan dentro de lo que es el marco del control del financiamiento político. Nosotros como justicia electoral tenemos un trabajo preventivo en donde, a través de la matriz de riesgo que te mencioné hace rato, ¿verdad?, tenemos debidas diligencias que cumplir. Al cumplir esas debidas diligencias podemos observar ciertas operaciones sospechosas, ¿verdad? Y a partir de ahí tendríamos que comunicar ya al órgano correspondiente, ¿verdad?
¿Qué, por ejemplo, sería una operación sospechosa para ustedes?
Te digo, yo siendo candidato, que un primo mío, por poner ejemplo, ¿verdad?, me entregué 500 millones de guaraníes para mi campaña.
Sí.
Y yo de repente, como si la unidad de fiscalización o alguna persona se da cuenta de ello y lo denuncia, la justicia electoral, a través de la unidad de fiscalización, está obligada a investigar. Lo que investigamos es, yo le pregunto ahora como director, si esa persona que donó tiene la capacidad de aportar ese dinero. Y de por ahí ese aportante es un funcionario público, por llamarlo de cierta manera, ¿verdad?, y gana solamente sueldo mínimo, mi alarma tiene que sonar. Entonces yo tengo que derivar esa denuncia, tengo que reportar esa operación sospechosa a la CEPRELAT, y la CEPRELAT va a continuar con la investigación. A lo que va a terminar después, seguramente la CEPRELAT, en caso de que sea una evasión de dinero, va a remitir a la SED, o en caso de que sea lavado de dinero, va a remitir a la Fiscalía.
Ah, o sea, son dos ejes otra vez ahí.
Sí, ya. No, tiene su proceso, Robert.
Sí, sí. Y la cantidad de gente, creo que ustedes ahora ya tienen una dependencia en la justicia electoral, no sé si cuánta gente está trabajando ya dentro de lo que va a ser esta unidad de fiscalización de financiamiento político.
Sí, bueno, justamente mañana, el día lunes a las 10 de la mañana estamos inaugurando las dos direcciones, la dirección de financiamiento político y la dirección que está a mi cargo, la de fiscalización del financiamiento político, a las 10 de la mañana en la sede central.
Van a inaugurar.
Estamos con un equipo muy importante, equipo de contadores, abogados, administradores, peritos. Tenemos un equipo técnico muy importante, ¿verdad?, que está colaborando, que va a colaborar conmigo, y otro equipo parecido que va a colaborar con Daniel Izagüe, que es el director de financiamiento político.
Eso está sobre en el mismo lugar, en la sede central, ¿verdad?, o están en otro lugar.
No, en el mismo lugar, en la sede central, es un edificio nuevo.
Ya. Y estuvieron también conversando con los representantes de los partidos políticos, ajustando también todo eso que estás comentando, Cristian.
Sí, nosotros tenemos por costumbre como justicia electoral trabajar siempre de manera coordinada con todos los referentes políticos. Para la reglamentación que te dije, que está establecida en la resolución número 1 de este año, le corremos traslado a ellos, hicimos mesas redondas, jornadas de trabajo, diálogo, ¿verdad?, para que todas las agrupaciones políticas que son los verdaderos actores de este sistema, ¿verdad?, puedan estar de acuerdo, puedan tener conocimiento y lo puedan cumplir, que es lo importante.
¿Y hay alguna...?
Imagínate, Roberto, sí. Emilce, que quitemos nosotros la resolución, pero nadie está enterado, nadie puede saber, nadie sabe si puede cumplir, entonces no sirve de nada. Para nosotros lo importante es que se cumpla.
¿Y hay alguna objeción que recibieron por parte de ellos? Algo que dicen, no, esto es imposible cumplir, esto es muy burocrático. Hubo muchas quejas, muchos plagueos.
Y bueno, mira, lo que pasa es que actualmente estamos viviendo una nueva forma de hacer política. Partiendo ya de la base de que no vamos a votar con los famosos boletines, sino que vamos a tener que utilizar máquinas de votación. También la parte de inscripción de candidaturas ya no va a ser de la manera tradicional, sino que vamos ya enfocando, pasando a la nueva vida, la vida de la informatización, y las inscripciones van a tener que hacer a través de un sistema de inscripción, un sistema informático, que dicho sea de paso fue creado por funcionarios de la justicia electoral. Y lo mismo el tema de las declaraciones juradas que te comenté, que no se puede hacer por papel, sino que se tiene que hacer vía web. Y más o menos por ahí vino el tema de la preocupación de los referentes políticos, a ver si los candidatos ya del interior lo van a poder hacer. Pero también somos conscientes de que si un candidato no puede porque desconoce, ¿verdad?, tiene siempre un familiar, que un hijo, un sobrino, que está más acostumbrado a la parte tecnológica, que le pueda asistir en ese sentido. También te comento, Roberto, y le comento a Milce, que la justicia electoral, justo donde en el espacio donde están nuestras direcciones, vamos a tener 10 máquinas conectadas a internet con impresora para todos aquellos candidatos que quieran conocer más de cómo cargar sus declaraciones juradas, pueden asistir ahí. Vamos a tener asesores que le van a ayudar, que le van a indicar cómo tienen que ir cargando esas declaraciones, Roberto y Emilce.
Correcto. Bueno, y mañana entonces es la habilitación.
El lunes.
Ah, el lunes, perdón.
El lunes.
Los preparativos están para la inauguración del lunes.
Sí, estamos con todo. De hecho, ya venimos trabajando hace rato, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la inauguración oficial nada más.
Sí, van a tener mucho trabajo porque todo lo que conlleva esto va a ser realmente... todo vamos a estar pendiente también de lo que ustedes hagan, Cristian, porque es la novedad dentro de la... además del voto electrónico y también el tema de la lista desbloqueada.
Y ustedes van a ser nuestros jurados, van a calificar nuestro trabajo, si es bueno, regular, muy bueno, excelente, como creo
ya
yo.
Ya está haciendo el calentamiento correspondiente.
Exactamente, así
¿Qué
es.
¿Qué tal para la carrera?
Estamos preparadísimos. Ahora estamos haciendo el estiramiento, como dice Roberto, ¿verdad? Estiramiento, poco calentamiento,
sí,
y después comenzamos con
después
todo.
Ya con todo, ¿eh? De aquí hasta fin de año y después el próximo año, porque se vienen las generales, las internas y después las generales.
Y tenemos las internas para las presidenciales, que tendría que ser en diciembre, ¿verdad? De acuerdo, eso vamos a ver con la convocatoria después, ¿verdad? Pero primero vamos a pasar esto y después vamos a encargarnos de lo otro, ¿verdad?
Sí. En base al resultado también seguro que van a haber algunos ajustes.
¿Hay una proyección de cuántos candidatos tienen? Porque viste que para las municipales tenés tenés intendentes, entiendo que son concejales, también están los miembros de las juntas departamentales, que son los concejales departamentales.
No, eso es para el 2023.
¿Verdad? Claro. Pero digo, bueno, para el 2023. Lo que va a ser estas municipales, primeramente.
Mira, Emil, se me pone en un aprieto grande, porque número exacto no manejo.
De la cantidad de candidatos.
De candidatos, ¿verdad? Pero de agrupaciones políticas estamos hablando de alrededor de 530 agrupaciones políticas.
Mucho. Muchísimas. Son.
Es mucho porque es regional, ¿verdad? Sí. En cada municipio, ¿verdad? Van a haber movimientos, alianzas, concertaciones, partidos que van a luchar por los cargos. Y son 261 municipios a nivel país.
¿Y sí?
Con los dos últimos nuevos que se crearon, ¿verdad?
Totalmente. Y bueno, vamos a estar atentos, Cristian, y pendientes, digamos, de todo lo que vaya ocurriendo. Seguramente eso que estás diciendo, la resolución que van a estar sacando también, eso me imagino que van a estar socializando, y la inauguración que van a hacer este lunes.
Claro, claro, y pendiente también, como te digo, la resolución de Seprelat, que es lo que los partidos también, va a interesar a los partidos. ¿Verdad?
Claro, ¿eso cuándo saldría lo de Seprelat, según lo que ustedes conversaron?
Uf, y eso ya depende directamente de ellos. Creo que tienen que quitar antes de que termine el mes, ¿verdad? Esa es la idea.
Sería,
pero que los partidos también se pueden organizar.
Claro,
¿verdad?
Para recordar nada más, esa resolución de Seprelat, ¿qué va a implicar?
Es la que regula la relación entre los partidos y la Seprelat. Es la que le indica todos los lineamientos que ellos deben ir cumpliendo. Auditoría externa, auditoría interna, la designación de un oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera. Pero no me quiero entrar tanto porque no es el campo nuestro.
Claro.
Me gustaría que hablen con el doctor Diego Marcel, que es el asesor, el director jurídico de la Seprelat.
Exactamente. También le vamos a buscar para que podamos estar al tanto de lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Cristian, por este enlace, y bueno, vamos a seguir conversando seguramente en otro momento.
El agradecido soy yo por la oportunidad de poder compartir también con ustedes y con la audiencia lo que estamos haciendo. Un saludo para vos, Roberto, y otro para Emil.
Muchas gracias. Muy amable, director. Muy amable.
Adiós.
Hasta luego. Cristian Ruiz Díaz, director de la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político de la Justicia Electoral.
Ay, ya te imaginaba, Pucuya.
El escenario,
qué sé yo, saltó ahí a alguien que financió, ¿verdad? Y te va ahí, Emil, se va a cubrir de... ¿Cómo va a ser esa cobertura, verdad? Tiene que hacer mucho calentamiento, Cristian, para eso, ¿verdad? No, van a estar...
Muy presionados.
Sí,
en la tormenta.
Sí, porque todos van a estar pendientes. Uno, del trabajo que ellos van a estar realizando, porque lo que se exige es transparencia y tratar de combatir el dinero sucio dentro de las campañas electorales, que es lo que marcó prácticamente todo este tiempo, ¿verdad? Tanto y observamos
por ejemplo,
mucho.
En el Congreso se cuestionó mucho, ¿verdad? De que hay parlamentarios.
Que lo diga
que
Celeste
tienen...
Amarilla, que fue suspendida. ¿Cuánto ella fue? ¿30 días o 60 días? ¿Verdad? Por una declaración que. Y después le dieron la razón otra vez, ¿verdad? Para que veas. Pero va a estar interesante.
Claro, hablando de plazos y suspensiones, este tema de las vacaciones de los parlamentarios, siguen ellos hasta marzo, hasta el 1 de marzo.
Hasta, desde bueno, diciembre. ¿Cuánto le queda? 15 días, ¿verdad?
Pero igual, sí, y vale la pena 3 meses lo de tomar las vacaciones.
Y con la pandemia otra vez, ¿verdad?
O de un tiempo a esta parte, que tan productivo es para que otra vez vuelvan a...
Sí.
Pero
sí.
Viste que todos trabajan, ¿y ellos?
Y ellos...
Los 125, bueno, hay que decir, wow, que hay una comisión.
Ahora están trabajando, ¿saben qué? Haciendo campaña.
Y bueno,
para las municipales, porque
la vida.
Todos tienen su candidato.
Sí, pero y ese entonces, no es el problema nuestro.
Y bueno, pero para ellos esa es la prioridad, para que veas cuando vamos a ver el nivel de prioridad
ellos
para
tienen
ellos.
Tienen que hacer una auto profunda crítica, porque imagínate, vos le decís eso y hay que modificar la constitución, le dicen.
Famoso. Sí, siempre le preguntamos y te dicen... Tipo que no se puede, ¿verdad? Ahí ellos siempre te tiran que no se puede. Pero cuanto a ellos se les canta, hacen lo que quieren.
Hacen lo que quieren.
Así es.
Hacen y deshacen en un día.
Sí, rápido.
Imagínate, desde diciembre hasta marzo ellos de vacaciones.
¿Cuántos serían?
¿Y 3 meses?
90,
¿verdad? Sí, sí.
¿Quién como ellos, verdad?
Y por eso te digo.
Totalmente.
¿Y quiénes asumen sus gastos, todo, ¿verdad?
Todos,
¿nosotros?
Todos nosotros, toda la ciudadanía también, ¿verdad? Pagando impuestos y ahí se va toda la carga que se le finalmente asume, ¿verdad? El ciudadano, ¿verdad? En medio de sus necesidades y las inmensas preocupaciones que tiene, ¿verdad?, para cubrir el día a día.
¿Cuánto es el sueldo de ellos?
¿Cuánto, verdad? 32,
más
creo
de 30 millones.
Realmente es un privilegio, ¿verdad?, para
sigue
ellos.
Sigue el privilegio, no es lo, un privilegio, sigue.
Sí.
Calladito de ellos ahí. ¿Y la ciudadanía? Nosotros somos los idiotas.
La ciudadanía es muy, ¿cómo se dice?
Le seguimos
muy
nomás.
Muy pasiva todavía, sí, todavía. Para reclamar sus derechos. Y yo creo que en algún momento la ciudadanía va a tener esa capacidad también de exigir más y de tener esa posibilidad de
yo
de
creo
presionar.
Que también los propios medios de comunicación tienen que instalar el debate, porque bien que ellos cuando quieren hacer lo que ellos creen que por justicia, porque la patria, son demasiado patriotas, guau. Y después,
y cuando les cuando toca sus intereses, no, ahí cambia la historia, ¿verdad? Así es, así nos va
y así se enriquecen y después me vienen a decir a mí que son
patriotas,
representantes del pueblo.
Discurso, ¿verdad?
¿Quién era? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo era el que fue ministro de Agricultura en la época de Lugo? Cándido Vera Bejarano. ¿Y su hermano?
Cándido Pastor es diputado actual.
Realmente fue cara dura una vez en
¿por
la
qué?
Entrevista.
¿Qué pasó?
Y porque hasta el último, él no va a soltar su privilegio de su seguro privado. Porque todos pues tienen un seguro privado ellos, que le
el
pagamos
el seguro médico,
nosotros.
El seguro médico.
Y sí.
¿Y qué pasó? O no, sea, vos le decías si él iba a renunciar.
Claro, porque es un privilegio, imagínate, y vos le ves al ciudadano común que no tienes la cobertura de un seguro.
73% creo que
más del 70%
no tiene cobertura.
Y él tiene, y no, porque ese me sirve a mí, hasta se puso todo rojo en la cámara, ¿no? No, nunca, se puso nervioso, pero ¿y qué?
Pero no,
no va,
fue
no va
tajante
a
en que no va a renunciar a ese,
no,
a ese privilegio.
Tenía una cara dura. Y hasta ahora ellos no modificaron eso.
No, para nada. Ni la pandemia, eso le hizo a ellos reflexionar, recapacitar y decir, bueno, vamos a tratar de reducir esos costos para aumentar la inversión en salud, que es lo que todo el mundo está reclamando prácticamente hace tiempo y con más énfasis con lo que sucedió durante la pandemia.
¿Y entonces de qué altura moral me van a venir ellos a decir que...?
Y ya ves, no tienen.
Porque te van a venir, le van a cuestionar seguro al Ejecutivo porque hasta ahora no saben ni cuándo va a venir la vacuna. Ya tenemos tanta vacuna, dice, pero ¿cuándo lo va a venir? No se sabe cuándo. Sí. Entonces,
ahí así nos va, ¿verdad?
El ministro de Salud está perdido.
Mientras los otros países ya están vacunando.
Y ahora le culpa a las causas logísticas, dice.
Que es una de las razones que ellos argumentan para que no venga. Y bueno, son
mira
las...
que Chile está liderando, ¿verdad?
Chile es el que, sí, Chile. Chile está ahí, pero hace tiempo ya que están avanzando con ese tema. Bueno, ¿qué te parece si vamos
para
una pausa?
Idea,
sí.
O sea que la fecha es el tema, ¿verdad? No
la fecha, pero la gente ya está ya cansada también porque empezó el proceso de inscripción.
Sí, yo me acuerdo, sí.
Sí. Y inclusive ahora hay que, creo que desde el lunes hay que empezar también a inscribir a los adultos mayores.
Sí.
Y no hay fecha de llegada de las vacunas. Parece un chiste.
Me acuerdo antes de salir de vacaciones, se fue al palacio él. Y en la conferencia esa donde hablamos muchísimo. Y
nota... vos le preguntaste cuándo, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo era?
Pero te digo, ese piloto automático era su...
Sí, sí.
Y entonces, al final...
Y hasta ahora seguimos, vas a volver otra vez y le vas a preguntar y vamos a ver si esta semana ya dice cuándo, ¿verdad? Yo no sé qué
supuestamente problema. Segunda semana, segunda quincena de febrero.
Y bueno, y lunes ya empieza 15 de febrero. Entonces...
Esperana.
Vas a volver y te vas a encontrar con la misma historia otra vez, que todavía no hay fecha exacta. Te dice lo mismo. Inclusive, ¿te acuerdas que hicimos nota el sábado a una de las... representante del Ministerio de Salud que está encargada de la parte de vacunación. Nos explicó todo el proceso, pero la fecha del tema.
Y el director de vigilancia dice que acá en Monumental dijo que se va a informar solo unos pocos días antes.
Tipo, no sé, sorpresa. Mañana. Sorpresa. Y siempre argumentan la confidencialidad también para no dar muchos detalles.
¿Cuál es el problema de mantener en reserva o no? ¿Cuál es el chiste? No entiendo.
Y ya ves. Y seguro que después nos vamos a enterar qué hay detrás otra vez.
Por el temor a la avalancha, porque todos se van a ir.
No, pero tampoco la gente... Vos le preguntás a la gente y muchos tienen miedo. Pero...
¿Y vos?
No, yo no tengo, pero... No,
pero espera, nada. Ellos no... ¿Por qué Huawei no quieren decir? ¿Por qué la confidencialidad? ¿Qué tiene que ver
y
eso?
Que, creo que de algunas empresas farmacéuticas o las que están encargadas de eso... planteaban eso también. ¿Te acuerdas que hubo inclusive un
no,
debate?
No, pero ese era el tema del precio. Sí. Ese era el negocio de ellos. Yo, uh-huh. Yo estoy hablando, ¿cuándo va a venir? ¿Por qué esa confidencialidad? ¿O no?
Y como decía, 5 a 7 días antes, por ejemplo, van a dar a conocer. Quiere decir, Emilce,
no
espera, sí. Quiere decir que esta semana no va a llegar todavía. Porque si te diste 7 días, ponerle el lunes. Entonces todavía no va a
venir.
La otra semana.
Pudo haber pudo haber supuesto en esa expresión.
Pero no, mira, 5 a 7 días, quiere
no,
decir.
Pero ponerle... no podés empezar a especular sobre esto. Ah, bueno, pero... no hay nada seguro.
No, y por eso no hay nada seguro. Entonces, seguimos con lo mismo. Vas a volver a tus coberturas, le vas a encontrar al ministro y le vas a decir otra vez, ¿cuándo, ministro? Y te va a pilotear
y
otra vez.
Pilotear. Y sí. Así fue una hora.
Sí. Pausa, Emilce.
No, le tenemos.
Ah. A ver. Ahí está, tema combustible.
Este es un tema muy muy complicado y queremos saber si efectivamente cómo se está valorando el impacto económico que esto va a generar. Queremos conocer el contexto de esta circunstancia, de esta situación. Miguel Corrales, presidente de la APESA. ¿Cómo está, señor Emilce? Bueno, en este caso, Roberto Santander y Emilce Aponte, les saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, hola Emilce, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo estás? A las órdenes.
Bien, presidente, el análisis en el contexto del precio del combustible, que son factores, ¿verdad?, muy preponderantes en la economía local y sus distintas implicancias también.
Sí, así mismo. Bueno, estamos aguardando un poco a ver cómo se desempeña el mercado y está uh-huh. El tema del precio del combustible. No tenemos todavía ninguna noticia por parte de la distribuidora ni de la estatal Petropar, ¿verdad?
Entendemos que se habló en esos momentos más críticos, ¿no?, del inminente ajuste, considerando los precios que siempre van en cadena sobre lo que viene a ser como base ese análisis. Seguro a las resultas de lo que pueda hacer Petropar o esa instancia va a tener repercusión en lo que es la economía. ¿Y cómo se sopesa esto, viendo también todo lo que implica, ¿verdad? Costos, el flete, traslado, o sea, tiene evidentemente todo un peso valorativo.
Sí. Mira, la realidad es que los precios del combustible, de cualquier producto, debería representar y ser fiel, consecuencia fiel de la situación actual, ya sea del costo de flete, de transporte, precio del commodity, uh-huh. etcétera, ¿verdad? Y no tener unos precios ficticios o precios políticos en el mercado o que desvirtúen el valor real del combustible, ¿verdad?
Uh-huh. Entendemos, sí, nuestra... claro, que no esté sujeto al ámbito, al, ¿cómo se dice?, al momento político, a cuestiones
cultural del país,
sí,
¿verdad?,
cuestiones que se puedan manipular.
Así mismo.
Y en este caso, algunos analistas afirman de que se podría tratar de una decisión apresurada. ¿Cómo ustedes ven esa
opinión? Yo creo que, como digo siempre, la situación hoy están dadas las condiciones, ¿verdad? El viceministro Mancuello, le escuché la pasada en la radio, él reconoce que el precio del petróleo está subiendo, está a la alza. El dólar está, si bien bajando, está bajando, pero no está bajando todavía considerablemente, no es 1000 puntos que bajó unos 100 puntos, algo así, en estos días. Y bueno, ya depende de la distribuidora, de cada importadora de combustible en el momento que tenga que comprar. Si hoy hay que comprar, el valor del precio del combustible tiene que subir, ¿verdad? Si tienen stock, están sobre estoqueados o tienen un stock todavía considerado importante para aguantar unos meses, de igual manera, la compra hay que hacer ahora, ¿verdad? Le escuché decir al Estado tiene 6 meses todavía de stock, pero 4 meses es el proceso de importación. De igual manera, para tener 2 meses de riesgo nomás es muy poco, ¿verdad?
Pero también todos somos conscientes, ¿verdad, señor Corrales, de que un impacto de esta envergadura va a repercutir, porque estamos hablando de una crisis económica que todavía no se recupera de esa secuela de esta acción pandémica y como consecuencia, ¿no? Hablan de un dólar débil que podría, en cierta forma, contener.
Bueno, hay que tener en cuenta que el sector combustible, estaciones de servicio, distribuidoras, el sector privado fue el primero en reaccionar al inicio de la pandemia y bajamos 600 guaraníes, ¿verdad? 300 en un principio y después 350 guaraníes. Hoy la situación con respecto al inicio de la pandemia es diferente, el dólar está mucho más alto y por un lado, por otro lado el precio del combustible está también más alto, entonces no veo el impacto económico, más bien es volver a poner el precio como estaba antes, más o menos, ¿verdad? Por decirte. ¿Verdad?
Entendemos, sí. Es también plausible hacer ese análisis viendo justamente los antecedentes en lo
sobre
que respecta
todo,
a esa...
Sobre todo que los precios tienen que ser sinceros, ¿verdad? Ni más alto ni más bajo. El precio tiene que ir acompañando, los commodities son así, ¿verdad? Vienen a la alza, baja y bueno, por eso es importante la implementación de una fórmula que reglamente este estrés innecesario que estamos pasando ahora.
¿Y por qué es que nunca se pudo establecer una fórmula fija que te diga, mira, sabes que acá hay que hacer esto, porque y no sujeto al año electoral, ¿verdad? Porque sabemos también que puede tener una implicancia esto
a medida que nos aproximamos. Todos los actores del sector combustible tenemos que trabajar sobre esa fórmula y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Te recuerdo que, por ejemplo, la estructura de costo de cada distribuidora debe ser diferente, me imagino, por el tamaño y la envergadura de cada una de las empresas, ¿verdad? Y la del Estado no me quiero ni imaginar. El Estado tiene una estructura, Petropar tiene una estructura de costo diferente y mucho más pesada que una distribuidora privada, ¿verdad? Eso es sabido y está ahí en la página público, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, y bueno, es una situación difícil, sensible.
Habría que consensuar todas las ponderantes y ver y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero el mercado tiene que ser un mercado reglamentado, tiene que ser un mercado versátil, dinámico, precios que se tengan que ajustar cada 2-3 meses, no esperar 2 años, 3 años, 1 año para la suba o para la baja, y resulta que genera un estrés innecesario, ¿verdad? En toda la región, en Brasil, por ejemplo, cada mes están corrigiendo el precio del combustible. Entonces, eso fluctúa, por decirte, 20, 30 guaraníes arriba, abajo, 50 arriba, abajo, entonces no genera un estrés como que están. En otros países ni es noticia cuando sube o cuando baja el combustible, ¿verdad? Porque es algo constante, ya está reglamentado, no debería ser una cuestión de análisis, ¿verdad? Tiene que ser dinámico.
Así, haciendo de manera objetiva nomás, ¿ustedes tienen más o menos una aproximación de cuánto debe ser el ajuste?
Y yo sí me estoy hablando entre 300 y 400 guaraníes. Es una estimación mía, como te digo, nosotros la Asociación de Operadores de Estaciones de Servicio no tenemos, a pesar no tenemos injerencia en el precio del combustible, ¿verdad? Nosotros nos debemos a las distribuidoras, son las distribuidoras las que nos dan el precio de costo y sobre eso tenemos un margen fijo y de eso sale el precio al público, ¿verdad? El precio para el público.
¿Y hasta cuándo tienen esto de ustedes para que este precio se pueda contener?
Habría que ver mira, la que públicamente dijo que tenía un stock
Petropar
importante fue Petropar y habló de un stock para 6 meses, que a mí no me parece una cosa muy muy segura, te voy a decir, porque como te digo, el proceso de compra y de importación es de 4 meses, quiere decir que tiene un margen de error de 2 meses nomás.
Hasta junio.
Entonces hoy, claro, hoy tiene que estar comprando el combustible el Estado para que le pueda llegar en 4 meses el combustible, o en 3 meses, o en 5 meses, no, Exactamente, no sé, porque nos, como te digo, nosotros no somos importadoras, ¿verdad? ¿Vale? Yo creo que te vuelvo a decir, más allá de que una empresa tal o tenga o no tenga stock, el precio tiene que ser un precio que represente la situación real del mercado y que vaya acompañando las fluctuaciones de los factores o los actores que componen la cadena de precios o la fórmula de precio, ¿verdad? La estructura de precios del combustible. Eso es lo más importante. Y no resulta que porque el Estado tenga o la estatal tenga o no tenga stock, suba o no suba el precio, ¿verdad? Eso tiene que ir, tiene que ser negocio para todos, ¿verdad?
Bueno, estamos atentos entonces.
Es importante manifestar también una cosa, ¿verdad? El precio del combustible no puede ser un precio político tampoco, porque que sea porque estamos en año electoral o no estamos en año electoral, subo ahora, no subo ahora. Tener atrás esto, hay todas unas inversiones del sector privado que hay que resguardar. Somos los generadores de impuestos, somos los generadores de mano de obra en el país, ¿verdad?
Y sí, no tendría que estar sujeto al ánimo político ni al año electoral.
Claro, el Estado no nos puede hacer una competencia desleal vendiendo a precio bajo por conveniencias de cualquier índole.
Muchísimas gracias por su tiempo, señor Miguel Corrales, y bueno, estamos a la espera entonces de esa novedad.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Titular de APESA, bueno, a la espera. Eso, bueno, Petropar dijo que ahí es todo hasta un plazo, pero también
seis
hay
meses.
Un tiempo perentorio para gestionar.
Pero ellos, digamos, están todavía con este pedido de que hay que hacer el ajuste correspondiente.
Vos sabes, sí, vos sabes
eso conlleva muchas cosas, ¿verdad? Lo que le preguntabas, el aumento de varios sectores, ¿verdad?
El efecto
canasta,
en cadena.
Sí, seguramente el costo de combustible, el tema del pasaje.
Panificado, después del panificado.
Todo, la carne, o sea, va a tener su efecto inmediato, ¿verdad? Y eso también va a repercutir mucho en la ciudadanía. Amor, ¿qué sucede?
¿Pasaje?
¿Pasaje? ¿Alimentos?
¿Canasta familiar?
Sí, todo. Todo va a tener un efecto...
En cadena.
En cadena, ¿verdad? Y, bueno, el dólar baja, pero el argumento es que...
Supuestamente, pero igual no fluctúa,
está,
¿no
está,
es?
Pero
no.
Está bajando.
Sí,
está bajando.
Pero viste que, bueno, ellos dicen en su momento hicimos la reducción y ahora ellos tienen que, seguro, lo más probable es que tengan que definir en 3-4 meses esto. O sea, me refiero a lo que dice, Petropar dice tiene esto, tiene que prever para los siguientes meses. Y allí ya va a ser otro precio.
Ahí ya va a cambiar la historia. Amor, ¿qué pasa?
Que no sea...
Por de pronto el gobierno no está de acuerdo, ¿verdad? En
claro,
en
pero viste que es un momento electoral muy complicado para ellos.
Va a tener su impacto.
Sí,
no, imagínate la gente que ya está luego con cansada de en todo lo que corresponde al tema de salud. Sumar otra vez este tema.
¿Y vos crees que las decisiones económicas... las cuestiones ligadas a la salud, a la seguridad, no tienen, o sea, repercusión en la cuestión electoral?
De alguna manera sí va a tener un efecto inmediato, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué
la imagen política, el deterioro, ¿verdad? La crisis económica, que dicen que supuestamente estamos ingresando en un proceso de recuperación. Pero decime vos si es así. Todavía no estamos hablando de una recuperación plena.
No, ayer estaba dando una conferencia de prensa al ministro de Hacienda, justamente haciendo un balance económico. Y ellos estimaban que la actividad económica se recuperó en una especie de 98% inclusive, ¿será? Yo creo que la realidad no sé si es tan así como ellos están marcando con sus números. Porque vos salís en la calle y te das cuenta de que hay sectores realmente muy golpeados.
Por eso te digo.
Y bueno. Vamos a ver qué sucede.
Sí.
Son las
no tenemos
15:15. Pausa.
Pausa, ¿verdad?
Rafael, sí.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras. Redes sociales Monumental. Twitter @am-1080. Facebook Monumental AM 1080.
Seguinos, informate, opina. 1080 AM.
Cuidado, más que nunca, protege tus datos. Recordá que ninguna entidad bancaria te solicitará tu clave, PIN o contraseña de acceso. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
No hay más dolor, no, no. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Mi situación cambió, mis energías y mis fuerzas siento que regresan.
Con Zetacalmil, con Zetacalmil.
Voy a vivir, voy a salir, voy a seguir.
Con Zetacalmil, con Zetacalmil.
Ahora estoy mucho mejor.
Zetacalmil comprimidos, de venta libre en farmacias. Un producto de Laboratorios Indufar. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
En los tiempos que corren, es más importante que nunca asegurar tu salud y la de tu familia por medio de una nutrición completa que incluye alimentos de calidad. En el frigorífico Neuland seleccionamos cuidadosamente nuestros cortes de carne para luego envasarlos, siguiendo un protocolo muy estricto de calidad avalado por certificaciones nacionales e internacionales durante todo el proceso de elaboración de nuestros productos, para poder llegar a tu hogar y a tu mesa con un producto inocuo y de suprema calidad. Productos envasados al vacío de frigorífico Neuland, en los mejores supermercados de todo el país. Frigorífico Noila. Es sana, es rica y es nuestra.
Soy paraguayo,
soy de la tierra
del trabajo, soy las canciones de un manejo enamorado, soy con orgullo embajador de mi país.
Cerveza Múnich. Soy de mi tierra. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Cuidado, más que nunca, protege tus datos. Recordá que ninguna entidad bancaria te solicitará tu clave, PIN o contraseña de acceso. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
Los domingos, de 11 a 13, te acompañamos con una nueva propuesta dedicada a la familia. Con buena música, invitados, humor y muchos premios, amenizando los preparativos del gran almuerzo dominical. Domingo Monumental. Domingo Monumental. Con la conducción de Héctor Riveros. Por Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro.
Este es un mensaje para todos los egresados del bachillerato. Ustedes hicieron historia y lo mejor está por venir. Si sos promo 019 o 020, inscribite vos con 4 amigos y los 5 obtendrán media beca en la UPAP. ¿Qué esperás?
¡Sumate! Acá estamos todos.
Inscripciones abiertas. Convocatoria 2021. Promoción válida hasta el 28 de febrero. UPAP. Hacemos. Consulta las bases y condiciones en upap.edu.pi o llama al asterisco 8727 o seguinos en redes sociales.
Precaución, te motivamos a estar siempre alerta. Recordá que para acceder a la página web de tu banco es mejor escribirla directamente desde el navegador. Evita usar links recibidos de fuentes desconocidas. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
Amor, no te olvides de lo más importante. Yeah.
Para golpes, torceduras o dolores articulares, Mentovit Crema es un producto de Laboratorios Indufar CISA. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Oye, te Mentovit.
En los tiempos que corren, es más importante que nunca asegurar tu salud y la de tu familia por medio de una nutrición completa que incluye alimentos de calidad. En el frigorífico Neuland seleccionamos cuidadosamente nuestros cortes de carne para luego envasarlos, siguiendo un protocolo muy estricto de calidad avalado por certificaciones nacionales e internacionales durante todo el proceso de elaboración de nuestros productos, para poder llegar a tu hogar y a tu mesa con un producto inocuo y de suprema calidad. Productos envasados al vacío de frigorífico Neuland en los mejores supermercados de todo el país. Frigorífico Neuland. Es sana, es rica y es nuestra.
En este momento, lo más importante es cuidarnos. En Bancomp tenemos disponibles para vos nuestros canales digitales. Podés pagar servicios públicos y privados desde nuestro home banking y realizar transferencias entre cuentas y otros bancos. Consultanos a través del 021 325 5000 o en nuestras redes sociales. Juntos podemos. Bancomp, un banco con raíces.
Universo Mafalda. Llega la niña más entrañable del mundo de la historieta en una colección exclusiva de figuras a escala. Aparece los viernes desde el 19 de febrero. Revista Más Figura por 50.000 guaraníes. Última hora. Lee la verdad.
Informate. Seguinos. Opina. Sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM-1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
-32 grados temperatura actual, son las 3 de la tarde con 24 minutos en Paraguay. La proyección del tiempo, vamos a hacer una actualización de meteorología. ¿Estás haciendo la comunicación, el llamado?
Sí, tenemos un llamado internacional justamente para nuestra siguiente nota. Y 32 grados, como estás diciendo, está nublado.
Sí.
No sé si va a estar...
Y vamos a ver un poco...
Hay probabilidades de lluvia, ¿verdad?
Dice, hay una alerta meteorológica vigente. Dice.
Sí.
Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, dice el pronóstico. Al final del periodo, al final de esta jornada, para la noche, dice precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Uh-huh. Esta noche.
Sí.
Y mañana madrugada, vientos variables. Acá está el boletín. Dice Hannah Wollmeister, que es la encargada del reporte meteorológico, indican la probabilidad, alta probabilidad de que entre la madrugada y la tarde de mañana domingo se desarrollen tormentas más generalizadas sobre la zona del Chaco. Mm. Los fenómenos esperados y valores efectivos también respectivos se detallan en el boletín, remarca el informe. Vamos a ver. Dice departamentos y periodos de afectación. Boquerón, Alto Paraguay y norte de Presidente Hayes. Mañana.
Se esperan lluvias, sí. Entonces.
Sí, Sí, lluvias acumuladas entre 60 a 90 milímetros más o menos. Ráfagas de viento 80 kilómetros por hora. Mm. Bueno, más hacia el Chaco entonces y bajo Chaco.
A prepararse. Y tomar las precauciones necesarias.
Mira que en las últimas horas hubo una tormenta fuerte hacia Alto Paraná, ¿verdad? Vi cómo estaba. Mm. O sea, el
efecto sí, creo que,
de la,
que hubo,
de la lluvia,
hubo
¿verdad?
Una lluvia intensa. Sí. Mm. Bueno, Emilce, ahora estamos en contacto telefónico con Jerónimo Frigerio, él es de Argentina. Uh-huh. Estuvo haciendo un análisis sobre toda la coyuntura que estamos viviendo, no solamente a nivel de Paraguay, sino en la región, ¿verdad? El efecto de la pandemia. El tema de la tecnología, como eso también vino a tomar mayor protagonismo, tanto en el famoso teletrabajo, en el sector de la educación.
Sí. Y la educación a distancia.
¿Cómo eso puede, exactamente, y cómo eso puede ayudar también a generar un impacto que pueda realmente producir un desarrollo en diferentes aspectos de nuestra actividad, tanto económica, social, ¿verdad? Uh-huh. Educativa. No sé si tenés ahí para presentarle justamente sí. Para que la audiencia pueda tener un poco más.
Alberto Padilla, bueno, en la entrevista que teníamos justamente con el link, es Jerónimo Frigerio, uh-huh. que está en línea, es abogado especializado en desarrollo internacional, fundador de Of Consulting. Esto es EGF, ¿verdad? Uh-huh. Consulting.
Sí.
Group. Estamos hablando de una estrategia de acción, autor de Simple, una idea para transformar el futuro de América Latina y ese contexto regional uh-huh. que es importante hacer, ¿verdad?
Exactamente.
Siempre valorar.
Buenas tardes, Jerónimo, para toda la audiencia de Monumental. ¿Qué tal nos estás escuchando?
Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Emilce. Los escucho perfecto.
Uh-huh. Un gusto, Jerónimo, hacer esta conexión internacional y, por sobre todo, hablar contigo teniendo este contexto regional, ¿verdad? De por qué seguimos siendo como América Latina concepto, ¿verdad? El aspecto pobre, ¿verdad? O sea, ¿por qué sigue siendo pobre? Esa es una de las constantes que siempre se valoran a la hora de analizar un poquito a nivel regional la situación socioeconómica.
Gracias, Emilce. Conozco bien Paraguay, tengo años y años de trabajo allá y lo que me motivó justamente a escribir el libro Simple es hacer un análisis de por qué somos pobres. Y la realidad es que tenemos malas reglas, heredamos malas reglas de la época de la colonia para poder hacer negocios. Cualquier emprendimiento que uno quiera hacer en el sector privado, lamentablemente es difícil, es costoso, es complejo. Y esas malas reglas nos fueron generando con los muchos años malas burocracias. Malas burocracias que uno las encuentra en Paraguay, pero también en Argentina, en México, en Costa Rica. Y esas burocracias generaron una mala cultura de negocios. Entonces, con malas reglas para que el sector privado se pueda desarrollar y a partir de ese desarrollo crear empleo, es difícil que nos vaya bien. Y lo que vos decías, Roberto, en tu introducción es así. Estamos ante un nuevo tiempo más digital y tenemos la herramienta del teléfono celular que nos está comunicando en esta comunicación, pero que tiene que ser una herramienta para que podamos, con reglas simples también, crear empleo y generar desarrollo.
¿Y qué hay que hacer, por ejemplo, para combatir la pobreza? O sea, para tratar de desarticular eso, porque parte de nuestro escenario son factores de realidad, ¿verdad? Que hay que manejar, que no podemos vivir en una burbuja, ¿verdad? ¿Y cómo podemos reducir la pobreza?
Mira, para reducir la pobreza, lo primero que hay que entender es qué es el sector privado de América Latina. Porque el sector privado es el que crea empleo. Y en cada creación de empleo, alguien sale de la pobreza. Ahora, ¿cómo hacemos para que se cree más empleo? Para que se genere más riqueza. Las pequeñas empresas, que se llaman MIPYMES, uh-huh. micro y pequeñas empresas, son el 99% del sector privado de América Latina. De ese 99% estamos dejando afuera la mitad de la sociedad latinoamericana que es informal. De ese 99% del sector privado, el 90% son microempresas, es decir, empresas de 1, 2, 3, hasta 5 personas. Es decir, nuestra realidad empresarial es muy pequeña. Entonces, para que esas pequeñas empresas puedan crear empleo, necesitan literalmente las reglas más simples del mundo. Reglas que puedan entenderse por todos, incluso por aquellos que tienen menor nivel educativo. Entonces, para que lo puedan entender y para que se puedan aplicar, tienen que tener la menor complejidad, es decir, tienen que ser cortas, entendibles por todos, el menor costo, es decir, no puedo yo abrir una empresa y tener que contratar un abogado, un contador, un escribano, hacer trámites, ir al banco, todo eso es como si fuera antiguo, fracasó. La única manera de poder hacerlo es en el mismo acto, a costo cero y por el teléfono celular. Entonces, lo que hay que hacer es simplificar las reglas, bajar los costos y permitir que las personas puedan emprender en todos los sectores de la economía, y me refiero literalmente en todos, con esa simpleza y digitalmente. De esa manera, en todos los sectores de la economía, el 99% del sector privado va a poder ser integrado al modelo productivo de los países. Hoy por hoy, y déjame aclarar esto, los 20 países de América Latina se manejan con 20 ministros de economía que en general tienen reglas que solamente el 1% de las grandes empresas pueden subsistir a esas reglas. Entonces, ahí es donde yo creo que en el caso de Paraguay hubo muchos progresos por encima de otros países de la región, y en eso Paraguay con Simple, con otros programas como SUACE, lograron hacer progreso en el sentido correcto, pero hay mucho más todavía para progresar en Paraguay y en otros países de la región.
Ahora, Gregorio, ¿cómo, por ejemplo, el tema de la digitalización que estamos viviendo? Vemos que ese es un punto central, ¿verdad? Que podamos realmente aumentar esa capacidad, porque sabemos, por ejemplo, que Paraguay está muy rezagado todavía en materia de gobierno digital, que es un paso que hay que dar adelante. De repente ustedes en Argentina están un poco más avanzados, si bien también están con una fuerte crisis económica que impacta también en todos los niveles.
No estamos más avanzados. Yo te diría, lo único que tiene así de bueno a Paraguay es que es como si entendiera hacia dónde va. Pero hoy por hoy los estados se comunican en papel, verbalmente y por email para tomar una decisión. Y en la interacción con el privado sigue siendo antiguo también. Hay muchos trámites, o la mayoría son presenciales. Entonces, ahí es cómo nos animamos a ser digitales en su mínimo punto de encuentro. Y te voy a contar un dato que lo presento en el libro Simple. Sí. Las personas más pobres de la región tienen como primera prioridad comer, como segunda prioridad acceder al agua potable, y la tercera es tener un teléfono celular inteligente. Es decir, toda la gente intenta tener el teléfono celular inteligente como un mecanismo de conectarse con el mundo. Y ese es el idioma que tiene que hablar el Estado en su vinculación con los privados. Yo tengo que poder abrir y cerrar mi empresa por el teléfono celular, contratar y echar gente por el teléfono celular, poder importar y exportar por el teléfono celular, pagar mis impuestos y acceder al crédito. Todas las acciones tengo que poder hacerlas por el teléfono celular. Entonces, ¿cómo no utilizar la herramienta con la que todos contamos y que todos tenemos en el bolsillo o en la cartera, las mujeres, y no poder administrar esa realidad desde lo que manejamos todo el día? ¿Por qué tiene que ser solo un instrumento de comunicación o de entretenimiento cuando en realidad es una herramienta, una computadora que todos tenemos? Entonces, creo que ese es el salto que tenemos que dar, complementariamente con una cultura de hacer negocios. No van a haber oportunidades de empleo como las conocimos hasta antes de la pandemia. En el futuro, muchos van a tener que emprender por necesidad. Y esto es lo más interesante. Las nuevas generaciones, que se conocen como millennials, alfa, centennials, los que serían nuestros hijos y nietos, ya son digitales desde que empiezan. Para ellos es lo más normal. Van a emprender por dentro de las regulaciones, y las podemos mejorar, o por fuera. Entonces, ¿cómo no aprovechar esta pandemia extraordinaria para pensar en una reforma que simplifique la vida de transacciones de América Latina, incluido Paraguay? Y ahí creo que Paraguay tiene una gran oportunidad, porque Paraguay tiene, si querés, la vocación de innovar. Paraguay ya entendió el rol del sector privado dentro de su economía. Ahora, en contraste, te diría, Argentina todavía está en un debate mucho más fuerte sobre la relación entre el público y el privado. Pero esto no hay que pensarlo como un tema de un país. Esto conviene pensarlo como un tema regional. Y te digo por qué, Roberto. Todos tenemos las mismas malas reglas. más o menos, pero son las mismas, los mismos cuellos de botella. Nos convendría a todos que en lugar de ser mercados nacionales podamos ser un mercado de 650 millones de personas. De afuera nos ven así, como claro, un mercado homogéneo.
Sí, y tomando esa idea, Jerónimo, considerando lo que es el Mercosur, que prácticamente su objetivo apunta a lo comercial, y bueno, hasta el momento siempre vemos que hay más divisiones, obstáculos, pero sería interesante también hacer esa exploración, ese análisis, y tratar de desarrollar un crecimiento en conjunto a nivel regional.
Exactamente. El Mercosur, si querés, hasta acá podríamos decir que fue mayoritariamente un fracaso. Pero muchas veces uno aprende en lo personal de los fracasos. En general uno aprende en lo personal de los fracasos. Los procesos colectivos son más lentos, pero tardamos este tiempo en aprender esto. Y si querés, después de 200 años en promedio de independencia, ningún país encontró del todo cómo reducir la pobreza, cómo generar riqueza, cómo crear empleo, cómo tener una formalidad que integre a todos. Entonces, el Mercosur sin duda tiene muchas lecciones para tomar y decir, no alcanza solamente con tener un foro político que se enfoque en lo comercial. El sector privado de todos nuestros países está diciendo, me cuesta mucho hacer negocios así, porque hay malas reglas, ciclos políticos que hacen que hacer negocios sea difícil, ciclos económicos nacionales, ciclos económicos regionales y ciclos económicos globales. Son demasiadas capas de incertidumbre para que el negocio pueda encima de todo ser rentable. Cuanto menos, démosle buenas reglas, simples, y démosle una institucionalidad digital. Es decir, quiero poder interactuar con el gobierno sin nada más que un teléfono celular que me permita entrar y salir con el apretar de un botón, en lugar de tener que interactuar con personas, papeles, costos, sellos, instituciones, abogados, escribanos, contadores, bancos, impuestos, tasas y cosas que terminan siendo hasta difíciles de entender, mucho más de administrar.
Y bueno, ese análisis con relación a las reglas que pueden facilitar la creación de empleo, las pequeñas y medianas empresas, que sabemos son las bases de ese sostenimiento en aras por una proyección hacia el desarrollo. Esas reglas, ¿cuáles pueden ser esas reglas que faciliten esa creación del anhelado empleo, que es lo que en esta crisis pandémica mucho se ha perdido?
Mira, yo trabajé en el Banco Mundial en un proyecto que se llama Doing Business, haciendo negocios. Desde hace 20 años está justamente mapeado los cuellos de botella de cada país. Es difícil abrir la empresa, es difícil contratar gente, es difícil ejecutar un cheque, es difícil echar una persona, es difícil quebrar. Todo el ciclo de vida es difícil en todos los países de América Latina. Es decir, ninguno de los países de América Latina logró un resultado que sea muy bueno, excelente o cercano a los mejores niveles. Entonces, esas reglas que hacen a todo el ciclo de vida de un emprendimiento, pero no hablo solamente de un gran empresario, hablo de un pequeño empresario fundamentalmente, son las que hay que simplificar. Y nada mejor que uno en su propio país que conoce los cuellos de botella, las burocracias, los costos de lo que normalmente afronta o trata de eludir. Entonces, lo que digo es, hagámonos la vida más fácil a nosotros mismos. Ahora, esto no quiere decir cambiar todo el Estado. No estoy hablando de una reforma de impositiva, no estoy hablando de una reforma del Estado. Lo que estoy diciendo es, reformemos cómo el Estado se vincula con su sector privado MIPYME. Y hagámosle la vida fácil a las MIPYMES, que son las que mayor empleo pueden generar. Imagínate si con malas reglas ya se contratan esas MIPYMES al 60% de la gente de América Latina. Y con esas malas reglas, esas MIPYMES aportan ya el 25% del producto. Imaginémonos con buenas reglas. Yo estoy hablando de una propuesta de reglas simples y digitales que tienen incidencia e impacto directo en 600 millones de personas. Y por eso aproveché para que tenga legitimidad el estudio y tomé datos del BID, donde también trabajé, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hay un documento que se llama El fin del trámite eterno, que justamente presenta cómo las personas a veces que menos educación tienen, más dificultad tienen para poder estar en la formalidad. Doing Business del Banco Mundial, haciendo negocios, que explica que si la regulación es simple, es más fácil que los países progresen, y datos de CEPAL. Así que creo que estamos frente a un tiempo tan extraordinario, donde las medidas más extraordinarias, aunque parezcan mentira, implican pasar de una cultura de complejidad a una cultura de simpleza para poder generar riqueza, empleo, en un marco de formalidad que podamos entender desde nuestro teléfono celular.
Uh-huh. Y básicamente eso, ¿verdad? Porque los teléfonos pueden ayudar a generar progreso.
Claro, sobre todo porque además nosotros hoy tenemos estados que dicen, nosotros vamos a emitir moneda local para que haya programas de incentivo. Hay mucha energía puesta en cómo se financia la salida de un escenario de crisis. Lo que no está presente es, bueno, después de haber atorado al sector privado durante décadas y décadas, ¿no será buen momento de probar con algo que sea innovador? Y por eso el planteo es, este camino no se intentó hasta ahora. Es un camino de, en lugar de esperar inversión extranjera directa, que probablemente no venga en el tiempo por delante, de esperar financiamiento externo, que después trae dolores de cabeza porque no generamos necesariamente las divisas para repagarlo, ¿por qué no simplificar las reglas para que nuestra propia gente, nuestros propios latinoamericanos, puedan trabajar en todos los sectores de la economía con menos tiempo, menos costo y menos complejidad en su gestión diaria, y tener literalmente la región más competitiva del mundo, por lo menos para que podamos hacer negocios nosotros entre nosotros mismos como latinoamericanos? Si pudiéramos hacer eso, ahí tenés, Roberto, la llave al desarrollo de América Latina. El potencial más grande es que el 99% de la sociedad hasta ahora estuvo al margen de los modelos de desarrollo de nuestros países. Si nosotros lo ponemos en el centro, dándole buenas reglas y esa posibilidad, como decís vos, Emilce, del teléfono celular, que es un idioma que conocen, el potencial no tiene techo. Es una medida que realmente podría ser, casi te diría, revolucionaria por el margen de desarrollo que puede generar. Uh-huh. Y depende de nosotros.
Claro, y también depende de la voluntad política, Jerónimo, porque toda esa burocracia, esos pasos que de repente siempre escuchamos quejas por parte de los microempresarios y la falta de apoyo a este sector, justamente, que representa más del 90% de la economía de nuestros países, va a ser un factor sumamente importante para tratar de romper ese modelo ya de repente perimido, y que justamente con la pandemia pudimos estar observando. Yo creo que eso va a ser fundamental para hacer o dar ese paso hacia adelante.
Claro, Roberto, pero ni siquiera hay que romperlo, porque en el fondo vos podés convivir con ese modelo. El modelo ese que vos describís se vincula igual con el 1%. Ese 1% de grandes empresas es la que aporta el 75% del producto. Es decir, los gobiernos redistribuyen desde ese 75% que cobran del 1% de las grandes empresas. Entonces, por así decirlo, que ese 1% mantenga las malas reglas, mantenga los sindicatos, mantenga, si querés, altos costos laborales. Casi te diría, no cambiemos nada, pero integremos, y acá sí digo de modificar, evolucionar, integremos con reglas muy simples al resto, al 99%. Permitamos que el sector privado real de MIPYMES pueda trabajar en todos los sectores de la economía, y eso, lejos de ser utópico, yo te diría, es práctico, es realista. Lo utópico es pensar que nos puede ir bien insistiendo con lo mismo. Es decir, hasta acá no fue mal, insistir con lo mismo, que es lo que hasta ahora se vio en la región, que es algunos planes de inyección de liquidez y si querés, reglas restrictivas o tratar de insistir con los mismos modelos que intentamos en los últimos 50 años nos va a dar iguales o peores resultados. Pero ningún país va a poder progresar. Lo que nos permite este tiempo, si querés, tan malo, es poder reformar para buscar lo bueno. Y acá te diría que un país como Paraguay realmente puede en eso liderar este proceso de reforma. Paraguay yo creo que se ha animado a innovar en varios aspectos. Por ejemplo, el tributario. Y ahí es donde yo digo, Paraguay tiene, si querés, esa capacidad de decir, yo puedo liderar un proceso regional diciendo, simplifico la totalidad de mi vinculación entre el sector público y el privado. Y eso, con foco obviamente en las MIPYMES. Y eso sería hasta natural dentro de lo que es el país. Así que yo creo que es un proceso que inevitablemente es regional. Y digo que es regional porque la pobreza afecta a la gente del propio país, pero también a de los países vecinos. Las migraciones dentro de nuestra región son frecuentes y en general van de los países más pobres a los países que circunstancialmente están mejor. Pero todos tenemos problemas de pobreza graves o gravísimos. Así que me parece que en los años por delante van a definir qué países les dejamos a nuestros hijos y nietos. No les vamos a dejar ya una América Latina desarrollada, un Paraguay desarrollado. Lo que sí le podemos dejar es un Paraguay y América Latina con reglas simples y una institucionalidad digital para que las nuevas generaciones se animen a generar negocios, a hacer negocios, a poder emprender, a inventarse su propia forma de vida, a contratar, a importar, a exportar, a hacer negocios de corto plazo, de largo plazo, sin miedo a ser protagonistas del sector privado.
Ya. Jerónimo, tu libro ya lanzaste en Argentina, seguramente vas a tener también la oportunidad de hacerlo aquí en Paraguay.
Es lo que más me gustaría, el libro está en Argentina, ya está en Paraguay y a poco por los temas de logística de la pandemia está yendo para todos los países de la región. Está disponible en vía digital, que en este momento le está ganando al libro papel, así que cualquiera que quiera, en las principales tiendas digitales, no las quiero mencionar obviamente, pero en todas las tiendas digitales lo encontrás, está en Amazon, Google, donde quieras buscarlo.
¿Y el precio, el costo?
Mira, está en 11 dólares si lo compras afuera, 900 pesos argentinos. Si lo compras en Argentina es un precio, te diría,
muy accesible.
De mercado del libro.
Sí, accesible. Sí, son como 60.000 guaraníes por ahí. Ya.
Exactamente.
Sí. Jerónimo, así muchísimas que... gracias por este enlace, el análisis. Seguramente vamos a tener oportunidad también de invitarte aquí para conversar también en Monumental cuando estés por aquí, por Asunción.
Gracias, Roberto. Gracias, Emilce. Y déjame decir un último concepto. Sí. Más allá del libro, a mí lo que me interesa es la idea. Es que trascienda la idea, que trascienda la reforma.
Ya. Creo que se fue ahí.
Nuestra solución, como nunca antes. Entonces hay una parte en la que digo, me encanta, el libro lo hice como una herramienta, pero lo que me interesa es que trascienda la idea, que trascienda la oportunidad que tenemos de reformarnos a nosotros mismos y protagonizar la solución nuestra.
Y de hacerlo más simple.
Exactamente.
Ya. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, por este enlace y bueno, vamos a estar atentos también de repente a lo que él va planteando también en sus ideas, como dice, ¿verdad? Que puede aportar a este debate.
Importante.
Que se da en diferentes,
sí,
aspectos, ¿verdad?
Sí, el concepto, ¿verdad? El simbolismo que le damos también a la región, a América Latina. Qué importante es ir modificando, porque son los paradigmas, ¿verdad? Los que finalmente, la Europa en avance siempre, en desarrollo, siempre un paso hacia adelante. ¿El Mercosur en qué quedó? ¿Fue finalmente una teoría política que no aterrizó a la realidad?
Que nunca avanza.
¿El Parlasur, que bueno, finalmente se convirtió en unos cargos donde...
que nosotros mantenemos toda esa estructura, como estaba diciendo hace rato, también los privilegios, y que mucho o poco aportan también para el país. Y el tema de las MIPYMES, tanto ellos se movilizaron el año pasado
y
principalmente, exigiendo a las autoridades del gobierno...
¿Qué tipo de apoyo tuvieron? ¿Tuvieron
creo
un apoyo?
Que poco, nada... Ahí vemos siempre a los representantes.
Hubiera sido la brillante oportunidad, ¿verdad?
Sí, y vemos justamente a uno de sus referentes, creo que se está candidatando ahora, Emilce, ¿verdad? Para las municipales. Y ellos justifican, ¿verdad? De que, bueno, tanto nosotros creemos que de repente tomando más protagonismo en las cuestiones de políticas pueda finalmente ejercer ese producir el cambio, claro, que todos reclamamos, ¿verdad?, de diferentes sectores de la ciudadanía. Y son cuestiones elementales y básicas que necesitamos también todos para poder avanzar, ¿verdad? Porque la crisis está, hay sectores muy golpeados, la pobreza que va a estar seguramente también aumentando y que muy poco, me imagino que dentro de poco también la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo va a estar dando a conocer también el resultado de esa situación, ¿verdad? Y el impacto que eso genera en todos los niveles y que necesita realmente que las autoridades del gobierno puedan dar ese golpe de timón para salir de esa situación. Y estamos entrando en un año electoral donde vamos a escuchar nuevamente muchas promesas que prácticamente las ciudades van a ser transformadas, así que la fórmula mágica. Pero todos sabemos que eso es un engaño, ¿verdad? Porque no se da una solución.
De borragia electoral.
Sí, ¿te acordás que antes inclusive decían que no sé en cuántos días Mario Ferreiro iba a solucionar el tema de los baches?
En 100 días.
¿Vos te acordás de eso?
Sí, 100 días.
En 100 días no sé qué, él iba a solucionar el problema de los baches.
Y después
asumió y bueno, ahí terminó siendo una decepción también para los asuncenos. Y esa es la realidad que se multiplica en varios niveles, varios distritos. Y que, bueno, escuchamos ahí las promesas de campaña, pero que, bueno, cada uno ya sabe que eso no es así.
¿Y quién es tu candidato?
En allá donde yo estoy. O sea, que ninguno me convence. Lamentable, ¿eh?
Luque.
Ahí buscando la reelección.
Ahí hay un espejito. Sí. Hay un candidato que mostró un espejito. ¿Eh o no?
Candidata. La que hizo Photoshop 1000%, parece, ¿verdad?
Al extremo.
Al extremo fue eso, ¿eh? Realmente.
Pero cuando viste vos, ¿qué pensaste?
No le reconocí yo a Blanca Fonseca cuando he visto su foto, ¿verdad?
Pero no será una estrategia para...
¿Y para que se hable de ella? No sé. Ella está candidatada por un sector del PLRA, de... ¿verdad? Veo que también...
Perdón el micrófono.
He visto que Mesa Bría, ahí se va... Sí, que dicen que mucha gente le...
¿Tiene? Sí, la experiencia.
Hay que ver. Hay que ver finalmente qué sucede, ¿verdad? Ya no tener solución. Ahí miran por Rafa, Emi está haciendo piruetas con el micrófono.
No, me vaya a creer.
Sí, esa foto pasame después, Rafa. Yo voy a hacer procedimiento. Emi, antes de irnos, sí, estamos ya cerrando prácticamente. 2 minutos tenemos, ¿eh?
Sí.
El presidente viaja este miércoles a Montevideo.
Ya le pillé.
Sí, ahí ya pillaste. Viaja a Montevideo, va a tener una bilateral con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou. Va a ser una de las, digamos, parte de la noticia de lo que se viene en la semana. También, a ver, ¿qué otro tema quedó pendiente de lo que va a ser en el plano político?
Primero.
Las vacunas, que ya sabemos, primero, lo que no hay fecha. Y si te dice 7 días antes, bueno, no sé, ponerle que anuncien el lunes o el martes.
22, entonces.
Tengo que pensar entonces lo que va a ser ya fin de febrero, que podría llegar.
Marzo, entonces.
Sí, y marzo ya va a ser. ¿Te acuerdas que ellos decían lo marzo, abril?
Y así el tiempo pasa.
Y pasa el tiempo y bueno, mientras los otros países ya se están vacunando, ¿verdad? Hay que registrarse.
Los primeros en cerrar la frontera, Roberto. ¿Eh? Los últimos en recibir la vacuna.
Al final, ¿eh? Y Argentina hasta ahora no quiere saber nada de abril.
El 10 de marzo se anunció.
El 10 de marzo, sí, va a ser un año, va a ser un año.
El frenazo, sí.
Sí, fue realmente, yo creo que hay que recordar
esa tarde.
Yo me acuerdo que nosotros lanzamos el libro un día antes, ¿verdad?
Sí, que vos tuviste también, sí.
Y en ese momento todavía éramos escépticos de lo que se venía, ¿verdad?
Fuimos a hacer la presentación del libro, ¿te acuerdas?
Nos quedamos sin energía. ¿Por qué era que nos quedamos sin energía, sabes? Porque no...
Un inconveniente.
Bueno, y era un momento en que todavía no nos vislumbrábamos.
Ese fue el último encuentro.
Sí, después ya todo se suspendió. Se cerraba la frontera. Y bueno, es lo que vivimos.
Quédate en tu casa.
Emirse nerviosa, me acuerdo, en esa época, ¿verdad?
Mentira. Sí. Vos estás exagerando.
No, y fue todo un recuento de lo que vivimos
un
a partir
año,
de...
Sí.
Va a ser dentro de 30 días se cumple.
Justamente.
Sí.
Hoy estamos al... ¿Sí?
Y bueno, y como vos decís, los primeros en cerrar, tomar medidas drásticas, y parece que vamos a ser los últimos en recibir las vacunas, ¿verdad? Que puede ser una salida a esta situación, aunque estamos leyendo también lo que sucede en Europa, donde inclusive creo que las nuevas cepas no están teniendo mucho efecto.
Las nuevas variantes, ¿verdad?
Sí, no reciben mucho efecto el tema de las vacunas. Pero me imagino que van a estar también eso trabajando los científicos, los médicos, para ver si realmente eso tiene un efecto positivo. ¿Vos
te vas a registrar? Montevideo?
No, yo no. El presidente lo que va a estar ahí seguramente con el canciller Euclides Acevedo, ¿no? Haciendo...
Pero vas a hacer la cobertura.
Sí, no, de hecho sí vamos a estar siguiendo, uh-huh. De paso, ¿verdad? Y fecha feliz el jueves.
El jueves, sí.
¿Qué vamos a hacer?
Sorpresa.
Sorpresa. Pero algo, claro. algo hay que preparar, ¿verdad? Siempre. Hay que celebrar la vida siempre.
Siempre.
Sí. Bueno, ¿nos vamos, Emilce?
Sí, son las 3 de la tarde con 56 minutos, 32 grados la temperatura.
Lluvias, para esta tarde, lluvia, ¿no? Dijiste para mañana.
Sí, Chaco, Bajo Chaco. Uh-huh. No, para tu jornada periodística.
Sí, ahora arrancamos, acá veo que ya me están mensajeando, justamente.
Los contactos.
Para ajustar el tema.
Bueno, feliz jornada de sábado, pásenlo bien y continúen con la programación de La Monumental. Por cierto, viene Tecnópolis con siempre novedades relacionadas al ámbito de la tecnología. Buenas tardes.
Escuchanos en la web www.monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto.